Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, vamos a seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE, en Valladolid, hablando de una exposición que vamos a poder disfrutar hasta el 26 de abril en el vestíbulo del edificio de San Benito para conocer esa cotidianidad de las personas con discapacidad. Pero también, además, vamos, por supuesto, a buscar el norte con nuestros compañeros del norte de Castilla, o vamos a salir por nuestra provincia para conocer que la Diputación ha modernizado 9 repetidores TDT de titularidad municipal, pero que también vamos a comprobar hoy y a analizar esta campaña Yo compro en Tudela de Duero y tú, que se ha presentado hace escasos unos minutos. Además, por supuesto, vamos a conocer la reflexión de Javier León de la Riva, vamos a hablar de cine y vamos a saber una presentación que va a tener lugar mañana de un vallisoletano que ha escrito su primera novela negra, El país de las lágrimas. Muchas veces yo creo que estamos en un momento del mundo, de la sociedad, de nuestro día a día, en el que estamos ya completamente asociados, integrados con las personas con discapacidad. Pero desconocemos, yo creo, su día a día, cómo viven ellos cotidianamente, y por eso lo vamos a poder conocer gracias a una exposición, la que vamos a ver hasta el 26 de abril en el vestíbulo del edificio San Benito, donde en 63 imágenes, pues las personas con discapacidad han querido mostrar cómo es precisamente eso, su día a día. Son las ganadoras del concurso internacional de fotografía que convoca todos los años la Fundación Aliados para la Integración y el Instituto Universitario y para la Integración en la Comunidad, y Nico. Pero vamos a saludar ya a quien también ha hecho posible esta exposición, a la presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Aliados, Almudena Fontecha. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantada de saludarte para conocer más de cerca todo lo que vamos a poder disfrutar en el vestíbulo del edificio de San Benito, como digo, hasta el próximo 26 de abril, con esas 63 imágenes que nos van a mostrar una realidad que desconocemos realmente.
Sí, a través de estas imágenes que representan para nosotros el compromiso que nuestra entidad tiene para construir una sociedad en la que todos y todas tengamos las mismas oportunidades, donde ninguna circunstancia ni personal ni social pueda truncar ningún proyecto vital. Lo que pretendemos es mostrar eso, como individuos autónomos, como son las personas con discapacidad, no quieren ser tratados como héroes ni como personas extraordinarias por ser capaces de hacer las cosas comunes. Quieren que les miremos a la cara, que no les demos la espalda y que veamos tras ellos personas capaces de ejercer sus derechos, sus libertades, en las mismas condiciones que todos los demás, y cómo son capaces de sobrepasar todavía determinadas dificultades para poder desarrollar pues un proyecto vital en las mismas circunstancias que todos los demás.
Uh-huh. Son como ventanas abiertas, ¿no?, a esos momentos más íntimos en los que entiendo que ellos se desnudan el alma, por decirlo de alguna manera, para concienciar, ¿no?, entiendo, a toda la sociedad sobre esa realidad diaria de este colectivo. ¿Qué es lo que se va a poder ver en ellas?
En ellas se pueden observar desde distintos ángulos. En primer lugar, lo que pretendemos en este concurso es hacer visibles discapacidades diferentes, uh-huh. Con lo cual pues van a poder ver discapacidades físicas, discapacidades intelectuales o todo tipo de discapacidades, haciendo pues cualquier cosa de la vida cotidiana: maquillarse, ser modelo, hacer deporte, comer, estudiar, graduarse, reír, patinar, es decir, cualquier acción de la vida cotidiana. Y ellos lo que hacen es mirarnos de cara para interpelarnos de alguna forma y darnos un golpe de realidad a nuestras conciencias, uh-huh. para hacer ver cómo ellos, a pesar de todas las dificultades con las que han tenido que abordar su vida, pues están ahí desarrollando cualquier aspecto de la vida cotidiana en igualdad de condiciones que todos los demás.
Es la asignatura pendiente, a lo mejor, que tenemos ahora como sociedad, porque decía al principio, ¿no?, yo creo que ya están, no sé si plenamente integrados, pero bueno, sí que tenemos, yo creo que muchísima más concienciación a nivel social de que conviven con nosotros, que son personas con discapacidades, pero completamente iguales, y que tenemos a lo mejor ahora que también entender todo lo que ellos viven en su día a día.
Evidentemente hemos recorrido un largo trecho Y bueno, hace muy poco tiempo incluso se ha producido una modificación de la Constitución para el reconocimiento incluso de términos más inclusivos
Eso es.
en nuestra Carta Magna. Pero es verdad que todavía hoy existen verdaderas dificultades y existen en muchos casos, como ocurre en otros ámbitos de la vida, uno de los mayores obstáculos es encontrarse con determinados prejuicios que todavía hoy en ámbitos de la sociedad existe. Para nosotros esta exposición es una herramienta para, a través de las imágenes, poder sensibilizar y concienciar sobre las diferentes capacidades que tenemos todos, sobre todo en lo que tiene que ver en las posibilidades de poder ejercitar un elemento para nosotros tan importante desde el punto de vista de la integración como es el empleo. El empleo no solo satisface las necesidades básicas de todos nosotros, no solo es un elemento generador de derechos sociales, de determinadas prestaciones económicas, sino también es un elemento de socialización muy importante. Y en muchos casos, cuando vemos a una persona con discapacidad, lo que estamos viendo es su discapacidad para supuestamente impedirle desarrollar un puesto de trabajo. Pero tenemos que ser conscientes que ninguno de nosotros seríamos tampoco capaces de realizar cualquier puesto de trabajo. Se trata, por tanto, tengamos o no tengamos discapacidad, de encontrar el puesto de trabajo adecuado para la persona adecuada, con independencia de su discapacidad. Y eso creo que todavía nos queda hoy un largo camino por recorrer. Y prueba de ello es que el nivel de desempleo de las personas con discapacidad es altamente elevado en nuestro país.
Pues todavía tenemos mucho por conseguir, como bien nos está explicando Almudena, pero gracias a estas exposiciones y además también a libros conmemorativos que habéis presentado, porque no solo se va a poder ver esta exposición, sino que además también pues reunís, ¿no?, con todos los finalistas de las últimas 5 ediciones esa cotidianidad de la que estamos hablando, que también aparte podemos disfrutarla en casa.
Sí, esta es la 4ª edición. Y en ello, en estos libros, es un libro conmemorativo donde, de una forma más permanente, pues están todas las fotografías que han sido valoradas a lo largo de estos años. Simplemente por darles un dato, a lo largo de estos 20 años, han 63 imágenes que ustedes van a poder observar y que van a poder disfrutar en la exposición, han sido elegidas entre más de 16.500 trabajos que se han presentado a nivel internacional. Esta es otra característica. Ustedes van a poder ver que hay personas de distintas nacionalidades para observar cómo también la discapacidad en distintos ámbitos de todo nuestro planeta pues se desarrolla estas actividades de la vida cotidiana. Y estos libros son unos libros que recogen, en este caso, las fotografías finalistas de las 5 ediciones transcurridas entre el año 2018 y 2022.
Pues tenemos, como decimos, mucho que ver, que analizar y sobre todo que disfrutar con esa exposición Las personas con discapacidad en la vida cotidiana, 20 años de sensibilización, hasta el 26 de abril en el vestíbulo del edificio de San Benito. Gracias, Almudena, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso. Les invito a ver la exposición. Muchas gracias.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín. Que se marche el día.
Buscando el Norte.
Y es el momento ya de encontrar ese norte con las noticias que hemos vivido esta semana aquí en Valladolid, junto con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Cuéntanos qué hemos tenido que vivir y sobre todo qué tenemos que repasar de esta semana.
Bueno, pues nosotros esta semana hemos centrado el foco mucho en noticias municipales, pero noticias municipales de ciudad, como decimos nosotros. Hoy, por ejemplo, hemos publicado, bueno, pues ese gran proyecto que se está levantando en la antigua Electra, que, bueno, pues se está convirtiendo, o se va a convertir, mejor dicho, desde el próximo año, en un edificio con 64 pisos que van a estar destinados, pues, a personas ya de edad avanzada, pues que quieran tener ahí una serie de prestaciones, sobre todo sanitarias, domésticas, bueno, pues en un modelo que ya se está viendo en otros puntos de la ciudad, ¿no? Alternativos a las residencias de mayores. Lo característico, lo curioso, es que de los 64 ya hay 56 vendidos.
Fíjate.
A un año de que empiecen las las obras, sí. Y además hemos podido reproducir un poquito el cómo va a ser el proyecto, que como curiosidad tiene también una superficie comercial.
Anda,
entonces estamos muy
atentos,
claro, para ver qué es lo que, qué comercios, ¿no?, se van a asentar ahí en Isabel la Católica, porque hay que recordar que este es el edificio emblemático, para quien diga, pero ¿cuál es el edificio este? Bueno, pues el edificio ladrillo emblemático, la Electra, quedó vacío en el año 2006, que es cuando salieron los trabajadores de Iberdrola. Uh-huh. Y desde entonces estaba buscando un comprador, que fue el año pasado cuando nos enteramos de que de esta operación, de que ya la habían adquirido para convertirlo pues en pisos de bueno, pues para personas mayores, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, nos ha parecido una iniciativa bonita también. Para
claro
la
que
ciudad.
Sí, sí, sí. Sobre todo para cuando seamos
misma...
mayores y lleguemos a esa edad.
Efectivamente, efectivamente. Sí, porque además es que hay que decir todo, es que ahí tienes de todo. O sea, tienes un centro de día al lado, tienes tus jardines para pasear, bueno, pues médico, bueno, tienes muchísimas facilidades. O sea que sí, es un nuevo modelo que está bien. Uh-huh. O sea, está bien como alternativa para,
sí, sí,
para quien no quiera ir o no pueda ir a una residencia de mayores. Esta misma semana también publicábamos la reconversión de ese edificio que tenemos en la Ciudad de la Comunicación, el de North Forest,
sí,
que se va a convertir ya en viviendas también. Bueno, hace un año nosotros publicábamos cómo podría quedar y ahora ya la Junta de Gobierno pues aprobaba, ¿no?, que todo ese edificio, que hay que recordar que son oficinas, se van a convertir en viviendas. Hemos podido reproducir también cómo van a quedar y bueno, y los precios que van a tener, que llamaba mucho la atención, ¿no?, también aquí en la redacción por cómo está ahora el precio de la vivienda en Valladolid.
Claro.
O sea que bueno, esta semana, como decíamos, nos hemos centrado mucho en noticias de ciudad.
Uh-huh. Pues la verdad es que me gusta, y sobre todo yo creo que también a todos los vallisoletanos, conocer este tipo de noticias que nos afectan directamente, que eso es periodismo local y eso es lo que hacen nuestros compañeros del norte de Castilla. ¿Algo más, Lorena?
Bueno, pues nada, pendientes, yo imagino que ya lo habréis estado comentando, ¿no?, toda esta semana también de lo que ocurrió el fin de semana.
Sí, madre mía.
Con el caso de Sergio Delgado, el joven vallisoletano, efectivamente víctima de un crimen en
Burgos.
En Burgos. Uh-huh. Nosotros seguimos muy pendientes del caso, ¿no?, porque es verdad que el presunto agresor, bueno, pues ya pasó a disposición judicial, fue trasladado a prisión, que se ordenó su ingreso en prisión, pero seguimos muy pendientes de la investigación, porque, bueno, sí que la acusación está pidiendo una serie de revisiones, ¿no?, de cómo pudo ocurrir, que podría cambiar un poquito también la petición de condena luego a la hora del juicio. Uh-huh. O sea que estamos ahí, estamos muy pendientes y a la vez también, bueno, pues conmocionados y consternados, ¿no?
Como
porque
todos.
Esto haya ocurrido en Burgos, a un paisano nuestro, y sobre todo por algo tan absurdo como el origen de donde procedía la víctima.
Hay cosas que no se entienden, pero que desgraciadamente tenemos que contar. Gracias, compañera, un beso muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros.
Descubre el futuro de la vivienda con Container Luxury Box. Hogares únicos, sostenibles, adaptados a tus necesidades con contenedores marítimos. Construimos sueños transformando contenedores en casas de calidad. Diseños modernos, soluciones personalizadas. Haz realidad tu hogar con Container Luxury Box. Visítanos. Estamos en el polígono de Ontoria, en calle Segovia, y en la web containerluxurybox.com.
A nuestra manera.
Y es el momento ya de conocer qué nos va a traer hoy Rubén González a nuestra manera. Muy buenos días, Rubén.
Muy buenos días. Pues hoy nos vamos a tres experiencias que van a tener lugar en la provincia de Valladolid en las próximas semanas.
Genial.
Empezamos por una muy curiosa. En el Museo de las Villas Romanas, en Almenara de las Apuras, muy cerca de Olmedo, para quien no lo conozca, tenemos un taller de lucernas. Vamos a irnos al mundo de Roma y vamos a aprender a hacer las famosas lucernas romanas el día 24 de marzo. Ya se pueden reservar las plazas en el 983-62-6036. Es una ciudad estupenda, tanto para padres como para niños.
Uh-huh.
Esa es la primera.
Vale.
La segunda actividad que nos vamos y que es muy importante y que hacemos todos los años y que es fundamental para los más pequeños de la provincia, el campamento de Semana Santa, que tiene lugar todos los años en Matallana. tanto el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de marzo. Vamos a hacer actividades, vamos a conocer el monasterio cisterciense, vamos a visitar la laguna con observación de aves, vamos a hacer actividades y talleres de educación ambiental, de huerta ecológica, vamos a aprender esas tradiciones de nuestra provincia de Valladolid en este campamento que dura 3 días en Semana Santa.
Uh-huh. Es que está ya a la vuelta de la esquina, que parece que no, pero como este año nos ha pillado tan pronto.
Efectivamente. Y por último, nos vamos a otra actividad muy especial. En este caso en el Castillo de Fuensaldaña, el próximo 23 de marzo, donde vamos a tener un taller de observación astronómica. Nos vamos a subir a la parte de arriba del castillo, vamos a ver el cielo, y nos lo van a explicar expertos, el cielo de la provincia de Valladolid, que es muy especial. Y bueno, pues después, como no, vamos a hacer una degustación y de queso y vino de la zona. Por tanto, experiencias para todo el mundo, porque en a nuestra manera, también de lo que hablamos es de las experiencias que se pueden vivir en la provincia de Valladolid.
Por supuesto que sí, y tú además siempre nos pones el foco en ellas. Gracias, Rubén, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Empresa Cabero Edificaciones.
Si hace poco estábamos hablando de que la TDT se va modernizando y que necesitamos nuevos receptores y unas, yo creo, instalaciones modernas para poder ver la televisión, vamos a continuar hablando de este tema porque la Diputación de Valladolid va a modernizar 9 repetidores TDT de titularidad municipal para que en diferentes puntos de la provincia pues sigan disfrutando de poder ver la tele y la TDT, de mejorar esta televisión. Así que vamos a ver qué nos cuenta de todas estas actuaciones. David Esteban, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes de la COPE. Efectivamente, esa mejora de la televisión digital terrestre en nuestros municipios de la provincia de Valladolid, especialmente en aquellos que tienen, bueno, pues esas infraestructuras municipales, pues ha sido una voluntad extraordinaria, ¿no? Para poder mejorar esa conectividad, porque al fin y al cabo a través de la TDT pues nos estamos conectando, ¿no? Y en ese sentido la Diputación de Valladolid tiene un programa que va a afectar directamente a 9 municipios e indirectamente a muchos otros, ¿no? Uh-huh. En estos momentos, hace escasas horas, ha finalizado la primera de las 9 intervenciones en Curiel de Duero y abriremos la conexión, la mejora de la conexión a partir del próximo lunes. La semana que viene vamos a iniciar los trabajos en Matilla de los Caños y después habrá actuaciones en San Miguel del Arroyo, en La Seca, en Robladillo, en la Santa Espina, en San Martín de Valvení, en Langallo y en Mejete. Todas, como digo, con financiación de la Diputación de Valladolid. Estamos hablando de 354.000 euros, de los cuales 65.000 son provenientes de la Junta de Castilla y León, con quienes tenemos un convenio. Y hablando de convenios, quiero referirme a ese convenio que hace ahora un año aproximadamente, teníamos, ¿no?, con hasta 34 municipios de la provincia, a través de los cuales hemos venido atendiendo esas incidencias que a día de hoy pues han llegado ya al centenar, ¿no? Y esta actuación pues nos va a permitir, como digo, pues mejorar, ¿no?, la calidad en la recepción con pues la intervención con determinados equipos, ¿no?, con determinados equipos de esos repetidores de titularidad municipal. Y esto se suma, Marta, a otra actuación en la que estamos inmersos. En este caso, bueno, estamos ya finalizando esos pliegos de prescripción técnica para aumentar la parrilla de canales, ¿no? Sucede, y seguramente que a los oyentes de la COPE que nos estén escuchando, pues les puede pasar, ¿no? En alguna, especialmente en las zonas limítrofes, ¿no?, de la provincia, que a veces no se llega a tener todos los canales. Bueno, pues la Diputación de Valladolid también, con un presupuesto de en torno a 300.000 euros, y esta ha sido la voluntad del presidente de la institución, de Conrado Iscar, ¿no?, pues echar el resto para poder mejorar, ¿no?, esa señal y además, bueno, pues poder ampliar los canales, especialmente, como digo, en esas zonas limítrofes. Y en eso estamos, con estas dos actuaciones que superan los 700.000 euros, pues confiamos que pues vamos a tener una mejor calidad en cuanto a la TDT de la provincia de Valladolid.
Pues que eso es uno de los objetivos, como bien nos estás explicando, David, dentro de ese programa de mejora de la TDT, que incluye muchísimas acciones, entre ellas las que nos estás explicando. Pero me he quedado con un dato que has dicho que quiero reincidir en él por si puede ayudar, como bien has dicho, a más de estos 9 puntos de la provincia de Valladolid donde vais a actuar. Al arreglar estos repetidores de TDT, ¿también va a mejorar la visión en los pueblos limítrofes?
Sí, la calidad en la señal va a mejorar. Todo va a depender, obviamente, de en cada una de las localizaciones. Hay una infraestructura y una disposición diferente. Hay municipios que reciben de un emisor, hay otros que reciben de otros. Esas señales, en función de dónde se esté recibiendo, pues evidentemente en las zonas limítrofes, bueno, pues va a mejorar la calidad, ¿no? Esa es en los estudios de ingeniería que hemos ido manejando, porque todo esto obedece a un plan director de infraestructuras y telecomunicaciones que venimos trabajando, ¿no? Meses atrás, que ha sido un trabajo concienzudo y que nos va a permitir, como digo, mejorar esa calidad en la recepción, ¿no? Y yo creo que de esto pues va la actuación, que sin duda también nos ha manifestado, ¿no?, la importancia en los ayuntamientos, los alcaldes, claro, los vecinos, y conscientes de esa problemática, la Diputación de Valladolid ha querido dar un paso más para ponerse a disposición de la mejora, por mucho que, como digo, son competencias municipales. Uh-huh. Y ahí la Diputación ha querido, como siempre, pues estar al lado de estos municipios para mejorar, ¿no?, el territorio.
Y mejorar los servicios, porque para las personas normalmente que viven en el mundo rural, que les apetece también tener esa diversión, pues tener la mejor calidad posible viendo los canales de su televisor. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros siempre por haceros eco de las iniciativas de la Diputación de Valladolid. Gracias, un abrazo. Que tú eres mi
Y seguimos en la provincia de Valladolid para hablar de una nueva campaña que acaba de presentarse hace apenas unos minutos, que se titula Yo compro en tu Duela de Duero y tú, en el que se pretende sobre todo pues reactivar esa economía comercial y esa actividad en nuestros pueblos. Vamos a saludar al presidente de FECOSBA, Jesús Herreras. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Jesús, acabáis de presentar, como digo, esta nueva campaña en la que ya en ediciones pasadas ha sido un éxito y queréis que de nuevo se vuelva a reactivar así, ¿no?, el mundo comercial en localidades como Tudela de Duero.
Pues sí, Tudela y Herrera de Duero, hemos presentado la firma del convenio de colaboración con el alcalde de Tudela, Óscar Rodríguez. Es una campaña que ya es la cuarta edición que hacemos en el municipio. La verdad es que ha tenido muy buena aceptación en el resto de ediciones de esta campaña. Y bueno, pues como bien decías, lo que pretendemos es incentivar el consumo en estas localidades, tanto en Tudela de Duero como en Herrera, y fidelizar a los clientes y concienciar a los vecinos y visitantes de la importancia del consumo en el comercio de su localidad y de estas localidades, los visitantes.
Uh-huh. Si hay algún despistado todavía, Jesús, que no sepa de qué manera funcionan estas campañas, explícanoslo, porque los comerciantes, los establecimientos que se apuntan a ellas tienen unas papeletas que dan, ¿verdad?, sí, a los consumidores.
Sí, informamos a todo el mundo de paso porque es una campaña muy interesante. Se va a celebrar del 1 al 31 de marzo, empieza hoy. Y bueno, pues los establecimientos, aparte de la difusión de la variedad de sectores y de comercio que tienen estas localidades, que también se pretende promocionar, pues se hace un pequeño sorteo entre los clientes para, como digo, fidelizarles, que se les va a repartir unas papeletas con cada compra o consumición por importe de compras superiores, igual o superior a 10 euros, y podrán ganar premios directos de 5 euros. Uh-huh. Se han inscrito 70 establecimientos.
¿70 establecimientos,
sí, de todos los sectores. Pues la verdad es que...
Sí, cada año va creciendo, además, ¿eh?
Sí, la verdad es que además, bueno, pues tienen, como digo, de todos los sectores. Hay alimentación, está también hostelería, salud y belleza, deporte, electrodomésticos, equipamiento del hogar, moda, complementos, joyería, regalo, librería, papelería, óptica, tecnología. Bueno, la verdad es que en Tudela podemos encontrar de todo.
La verdad es que sí, y además también tenemos que fomentar, como bien decimos, ese consumo, porque al final nos estamos ayudando a nosotros mismos, que luego el día de mañana, cuando queramos estar en nuestros pueblos y tener allí todos los servicios, pues si nosotros no lo fomentamos, sí, la verdad es que van a desaparecer.
Pues sí, sobre todo destacar el comercio de proximidad de estos municipios cercanos, a, como el caso de Tudela, cercanos a la capital, donde tienen que hacer un sobreesfuerzo por la competencia directa que tienen de la capital, ¿no? El ayuntamiento ha invertido 20.000 euros en esta campaña y bueno, la verdad es que, como digo, que las cuatro ediciones anteriores ha sido un éxito y esperamos que esta siga siéndolo, porque además la desarrollamos en unas fechas en las que consideramos que es muy importante, pues se termina, no ha empezado la campaña de primavera, ya ha terminado prácticamente la campaña de invierno y de Navidad, y en fin, pues se consideran que son fechas idóneas para rellenar ese vacío que va quedando en estas fechas y poder incentivar el consumo y, como digo, dar a conocer también la variedad de establecimientos y sectores que tiene la localidad.
Claro que sí. Pues de verdad que esperemos que vuelva a ser un éxito esta campaña. Yo compro en Tudela de Duero y tú, del 1 al 31 de marzo, que ya se puede desde hoy mismo disfrutar de ella con 70 establecimientos adheridos. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a todos y felices compras en Tudela y Herrera. Gracias.
El 3 de marzo, a las 18:30 horas, en la Cúpula del Milenio, ven a disfrutar de un evento único e histórico en Valladolid. Defensa del título europeo femenino de boxeo por parte de la vallisoletana Isabel Rivero. Entradas desde 15 euros en faceofboxingclub.com. No dejes que te lo cuenten. Patrocinado por dondecomersano.es.
Tenemos la gran suerte de que mañana a la 1:15 vamos a poder disfrutar de la presentación de una nueva novela. Esta vez se ha lanzado a la novela negra de Juan Manuel Olcense y está hoy con nosotros. Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Bueno, háblanos de esta novela que vas a presentar mañana en el Náutico a la 1:15. Lo seguiremos repitiendo para que toda la gente que quiera pueda acudir a escuchar más sobre el País de las Lágrimas. Te hemos visto y te hemos leído muchas veces en novela, como El Relevo, en novela y el libro de historia y de investigación histórica, pero nunca te habíamos visto en este género. ¿Por qué te has adentrado en la novela negra?
Es un registro diferente, es una novela muy negra, entendida como lo que es la novela negra, tratar temas como la prostitución, la homofobia, niños de la calle. Está basada en hechos reales, es una experiencia que, bueno, yo hace muchos años viví en Paraguay, tres veranos, y esta novela está ambientada en el año 2004, una tragedia que sacudió Asunción, la capital de Paraguay, no quiero hacer spoiler, y yo viví allí en 2002, 2005, 2006, colaborando en tareas docentes, y era una realidad tan dura que, bueno, había que plasmarla en un libro, en una novela, y aquí está El País de las Lágrimas.
O sea, que lo tenías ahí en tu mente de alguna manera, ¿no? Diciendo, eso yo lo he vivido, tengo que contarlo, y te has aventurado ahora y has sido valiente como para sacarlo ahora. ¿Por qué en este momento?
Se cumplen 20 años de la tragedia. Tuvo lugar en agosto de 2004. Llevo muchos años escribiendo este libro. Tuve también la fortuna de coincidir con la editorial Al Revés. Al Revés es una editorial especializada en novela negra. Les conocí en la Feria del Libro de Madrid el año pasado, porque, como bien dices, mis trabajos anteriores casi todo eran históricos, también alguna cosa neorrealista. Y esta editorial Al Revés le gustó mucho el manuscrito y, bueno, pues dieron el ok y lo presentamos mañana en el Náutico con la colaboración de la librería El Rincón de Morla y, bueno, va a ser una fiesta, vendrá el editor Gregory, también vendrá José Ángel Mañas y bueno, la periodista Cristina San José.
José Ángel Mañas me ha gustado mucho que ha dicho de ti que has debutado como se debe debutar en novela negra, pegando una patada en la puerta, ¿no? Han sido sus palabras en concreto, porque te adentras y sobre todo, bueno, pues basándote en esa historia real, yo creo que tocas temas muy, muy negros. Como dices tú, tiene Asunción dos realidades, la que se vive por la mañana y la que se vive por la noche. Y yo no sé cómo es adentrarte en esos bajos fondos, investigar, imagino que también, saber cómo se mueve, temas tan crudos como la prostitución, los niños en la calle. ¿Cómo es investigar sobre ello? Tú que eres un gran historiador e investigador, y plasmarlo todo en una novela negra, ¿no?
Sí, investigar, y también es la experiencia vital. Claro, yo era más joven, a lo mejor un poco más alocado, y bueno, conocí de primera mano algunos ambientes que, como bien dices, Asunción es una ciudad fascinante. Es una ciudad, es como el Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Es una ciudad de día, una ciudad luminosa, alegre, los paraguayos son muy, muy hospitalarios. Pero de noche es una ciudad oscura, peligrosa, roza lo enfermizo. Y sobre todo en esa época, que era el Paraguay y la Asunción post-Corralito, porque el Corralito no solo afectó a Buenos Aires, a Argentina, sino también a las economías de los países que estaban alrededor. Y había muchísima, muchísima pobreza y muchísima delincuencia.
Y además, dentro de todo lo que supone que se vive en este Paraguay de noche, lo representas en diferentes personajes. Es una novela muy coral, por ejemplo, con Canas, con ese policía corrupto, con Maca, el líder de la banda de los Humanidad, Edu, un músico drogadicto que lo está pasando fatal. Claro, ¿cómo también has querido plasmar con tantos personajes una misma historia?
A mí me gustan mucho las novelas corales, me gusta mucho, bueno, José Ángel Mañas y Historias del Cronen, también hay un homenaje al Cronen, a la tetralogía Cronen, también cosas de Ciudad Rayada en esta novela, y me gusta mucho también Irving Welles, que época de Trainspotting, y luego pues con la precuela, la secuela, el spin-off, la obra de Irving Welles me encanta, y quería plasmar esta realidad social de Paraguay desde múltiples perspectivas. Una, como bien dices, es el Canas, que es un policía corrupto que viene de la época de Stroessner, una de las dictaduras más largas de la historia de Latinoamérica, y allí la policía es muy corrupta. Y todo lo que aparece en el libro de las torturas en la comisaría o la forma de actuar está documentado, está basado en hechos reales. Lo mismo con Maca, el líder de la banda de los Humaitá. Recuerdo que por entonces veíamos allí la película de Ciudad de Dios, de Mireyes, que nos gustaba mucho. Cuando yo empecé a dar clase también la ponía mucho a mis alumnos, y es un poco también esa onda de las bandas. Bueno, la película de Mireille está ambientada en Río de Janeiro y El País de Lágrimas en Asunción, y es un poco pues esa onda de la delincuencia, las bandas, que es un mundo también muy, muy cruel. Y luego el personaje de Edu es para tratar sobre todo el músico drogadicto, el tema de la homofobia. Paraguay es un país donde se sublima la masculinidad, y un alma sensible como Edu pues sufre muchísimo. Y luego están los protagonistas, que son Emilio, un español que huye de su pasado, que tiene un pasado oscuro, que huye allí en Paraguay. Mauri, que es todo bondad, pero bueno, pasará algo en la historia que lo cambiará todo. Y Carlitos, que es el niño de la calle, que se cruza en las vidas de Mauri y de Emilio. Y bueno, ha salido esta novela donde Asunción, la ciudad, también es otro de los protagonistas.
Gran novela la que vamos a poder disfrutar, y sobre todo estoy convencida que nos va a atrapar esa historia. El País de las Lágrimas, mañana a la 1:15 en El Náutico vamos a poder presentarlo, vamos a poder disfrutar mucho más de esta novela, de él, de Juan Manuel Orcese y de toda la gente que le va a acompañar, porque estoy segura que también te has adentrado en esta nueva novela negra y en este género, como decimos, novelístico, que va a ser el primero de muchos, porque ya auguran que vas a dejar huella en este género. Muchísimas gracias, Juan Manuel.
Gracias a ti, Marta. Un placer.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y vamos a ir ya en este primer día del mes de marzo a conocer la reflexión desde la barrera de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues hoy vamos a pasar desde el caso Koldo a la trama del PSOE.
Muy bien.
Porque hace una semana exponía yo mis dudas sobre si hablar de las elecciones gallegas, del trágico incendio de Valencia o del que yo ya me atreví entonces a llamar el caso Ábalos, porque se me quedaba pequeño si hablábamos del caso Koldo. Y hoy me veo obligado a hacer una nueva rectificación, porque ni siquiera hablar del caso Ábalos es hablar de la realidad de lo ocurrido. Y lo más correcto sería hablar de la trama del PSOE, por cuanto de momento parecen estar implicados en esta trama el asesor Koldo, el número 3 del PSOE y negociador con Puigdemont Santos Cerdán, los ministros Ábalos, Marlaska y Ángel Víctor Torres Pérez, la presidenta del Congreso de los Diputados, Paquita Armengol, y el mismo secretario general de PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si a esto sumamos los empresarios, intermediarios y comisionistas en el turbio negocio de las mascarillas y los que la investigación vaya descubriendo poco a poco, podemos formar la selección española de la corrupción y, digamos, por respeto a la presunción de inocencia, que todo ello en el supuesto de que se demuestre cierto. En verdad, en Adif y en la presa pública de los puertos españoles, los dos dependientes del Ministerio de Ábalos, por orden del todopoderoso Coldo, también contrataron esta empresa. Y hace escasos minutos acabo de oír que el presidente de Adif ha presentado su dimisión. Lamentablemente, el trágico incendio de Valencia ha restado espacio en los medios y en las redes al tema de las mascarillas. Pero, no obstante, sigue teniendo primacía el tema de las comisiones, las mascarillas y el Gobierno y el Partido Socialista. Y sin querer hacer historia, no está de más recordar la trágica pandemia que padecimos en España y en el resto del mundo como consecuencia de un virus chino del que nunca sabremos la verdad, pero sí sabemos las consecuencias que nos trajo a todo el mundo y que provocó la muerte en nuestro país a cientos de miles de ciudadanos y que fue precisamente cruel, especialmente cruel, con las de la tercera edad. Aquí, y de forma fraudulenta, el gobierno Sánchez-Stein decretó dos estados de alarma que posteriormente fueron declarados inconstitucionales por el propio Tribunal Constitucional, pero que sirvieron al gobierno para cerrar el Parlamento, confinarnos a los ciudadanos en casa, gobernar por decreto ley, tomar medidas al respecto, supuestamente basadas en un comité de expertos del Ministerio de Sanidad, que después se demostró que no existía, para atacar sin piedad a la Comunidad de Madrid y para habilitar un procedimiento de urgencia para poder contratar las distintas administraciones. Todo ello, además, regado de abundantes ayudas económicas europeas. Y fue al amparo de estas medidas adoptadas por el Gobierno, seguramente con la mejor intención, pero intentando resolver desde un Ministerio de Sanidad vacío de contenidos, aprovisionar de todo aquello que era necesario, respiradores, EPIs, mascarillas, para combatir la pandemia, lo que determinados grupos supuestamente intermediarios y asesores aprovecharon para enriquecer sus bolsillos e incluso motivaron terremotos en algún partido político que llegó a provocar el cambio en la presidencia del mismo, por la insistencia desde el bando contrario en desacreditar a la presidenta de la Comunidad Madrileña, intentando implicar a un hermano suyo en el cobro de comisiones ilegales que la justicia española primero y europea después calificaron de absolutamente legales, aunque el presidente Sánchez siga utilizando este tema, ocultando que el hermano de Ayuso se dedicaba a estos negocios desde hace más de 30 años y que la empresa implicada en el fraude de las mascarillas había facturado 0 euros en el año anterior y no tenía negocios en el mundo sanitario ni relaciones comerciales algunas con China, a pesar de ser la adjudicatoria por importe de un montón de millones por parte del gobierno Sánchez-Stein. Por cierto, esta insistencia de Pedro Sánchez en el tema hizo ayer que los españoles nos hizo en aquel momento que los españoles nos enteráramos de que a Isabel Díaz Ayuso le gusta la fruta. Y no deja de llamarme la atención que la adquisición de todas estas partidas de mascarillas se hiciera mediante la intermediación de un personaje del Ministerio de Fomento, asesor y sobra permanente del titular del mismo, quien no tenía la más mínima formación ni preparación para el tema sanitario, porque en otros temas se ve que tiene una extraordinaria habilidad, tanto como para poder pasar de portero de un puticlub a consejero de Renfe Mercancías y, por cierto, actualmente a poderoso propietario inmobiliario en el sur. Y como el fraude engorda de día en día y los personajes implicados en el mismo también se van multiplicando y saben que sus teléfonos están intervenidos por la policía, el último invento de los asesores de Moncloa es filtrar unos supuestos WhatsApp en el que los empresarios implicados en el tema hablan de una próxima entrevista con Alberto y con Tellado, pretendiendo hacer creer que el Partido Popular estaba también en esta negociación. ¿Alguien es capaz de crear estos infundios? Por cierto, la ministra Farruquita Montero tiene la desvergüenza de decir que el PP tiene que dar muchas explicaciones. Curiosamente, el encuentro lo tuvieron los comisionistas, pero no con Alberto ni con Tellado, sino con la mismísima mujer del presidente Sánchez, y de esto nadie ha dicho absolutamente nada. Y, por cierto, no son infundios, sino información de la Guardia Civil. Espero y algún día nos enteremos de los negocios de Begoña, si nos autoriza el rey de Marruecos y, por supuesto, de sus intervenciones con respecto al rescate de las líneas aéreas. Pero los tentáculos de la trama son tan largos que llegan desde el Ministerio de Ábalos a los gobiernos de Baleares y de Canarias y se les recomienda a las empresas en cuestión. Y ahora nos enteramos de que el mismísimo Ábalos ordenó al hermano de Coldo recoger unos documentos en el ministerio y que se los llevara personalmente a él. En el viaje fue parado por la Guardia Civil, quien comprobó que lo que llevaba en el sobre eran efectivamente documentos sobre la adjudicación de las mascarillas a Baleares y que al parecer comprometían a Paquita Armengol y que, como confesó, se los llevaban al exministro Ábalos. Ahora sabemos que unos días antes de este viaje documental, Ábalos se reunió con 105 altos cargos que siguen en el ministerio de Óscar Puente para localizar estos documentos y pedir que se les remitieran no por internet, sino en papel y en mano, porque los documentos son sobre la Fiscalía Europea estaba investigando no podían quedar en los ordenadores del ministerio. Curiosamente, el pasado día 10, Ábalos coincidió en una conocida marisquería madrileña que frecuentaban con los de la trama desde hace tiempo, con su ex asesor Coldo, pero fue por pura casualidad y estaban en mesas separadas, pero obviamente reconoce que habló con él. ¿De qué hablarían? Como veréis, el tema es extraordinariamente grave por cuanto afecta a las autoridades que ocupan nada menos que los números 2 y 3 en el protocolo del Estado español. Además, el exministro Ábalos es suspendido de militancia y expedientado y se reclama el acta de diputado por equivocarse al elegir a su mano derecha. Y yo pregunto, ¿y el presidente que tuvo como mano derecha en el gobierno y en el partido al expedientado no debería también aplicarse la norma y dimitir? Y por cierto, ¿los expresidentes de Baleares y Canarias no deberían también cesar? Pero en fin, como el tema va para largo, de momento lo dejo hasta la semana que viene. Por cierto, sería bueno también que en Valladolid investigaran a quién y a qué precio compró las mascarillas para el Ayuntamiento de Valladolid por el entonces alcalde y actual ministro de Transportes. Hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es momento ya de hablar de estrenos de cartelera, a todos los que podemos ir a ver este fin de semana, que parece va a ser muy malo. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos con un documental de aquí, de España, Guadalupe, madre de la humanidad.
Buenos días, hijo mío. Me han dicho que tenías un asunto muy urgente.
Señor obispo, me llamo Juan Diego. Iba caminando a Tlatelolco para recibir la catequesis.
¿Tú crees que algo se le apareció a este hombre?
Pues sí, es una película documental en torno a las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México en 1531, cuando el indio Juan Diego experimentó una aparición mariana en el cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Y bueno, pues este documental es un poco entre recreación, testimonios y demás, que está dirigida por Andrés Garrigó y Pablo Moreno, que ya han trabajado juntos en otras ocasiones con esta temática también religiosa, como Tierra Santa, El último peregrino o Madre Ben, por ejemplo. Y Pablo Moreno también ha hecho otras películas como Red de Libertad, Luz de Soledad, Poveda y Pablo de Tarso, El último viaje, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos este documental, la única película de estrenos española que hay este fin de semana, y nos vamos ya al cine americano con Dune parte 2.
En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre.
Pues la segunda parte de esta nueva adaptación de la novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert Arrakis es el planeta desértico, el único lugar donde puede recolectarse la especia, clave para el comercio y la estabilidad del imperio. Dado por muerto por sus enemigos, los Harkonnen, pues Paul Atreides se unen a los Fremen, un pueblo de feroces guerreros que vive en el desierto, cuyos ojos son de color azul brillante debido al constante contacto con la especia. Allí Paul adoptará el nombre de Fremen de Moabdip y comenzará su entrenamiento, queriendo demostrar que puede convertirse en su líder, pudiendo incluso cabalgar un gusano de arena. Paul seguirá teniendo visiones, sueños proféticos y deberá hacer frente al terrible futuro previsto, enfrentándose a las intrigas de los Harkonnen, a las artes oscuras de las Bene Gesserit y al poder galáctico del Imperio. Con la ayuda del Fremen Stilgar, que es el papel que interpreta Javier Bardem, y el amor de la joven Chani, que es el papel que interpreta Zendaya, pues Paul Atreides estará llamado a ser el líder de la rebelión contra el emperador y llevar la esperanza a todo el universo conocido. Bueno, esta película que es súper esperada, porque desde que vimos la primera parte...
Para la gente que la haya visto, porque la gente que nos haya visto Dune ahora mismo no se acaba de enterar absolutamente de nada, con todos esos nombres, con gusanos de seda, con ojos no sé
no,
qué...
De seda,
de los grandes, bueno,
enormes.
No sé. Pero yo que todavía no he visto Dune, he dicho,
pero tampoco
no
la
me
versión,
he enterado de nada.
Tampoco de la versión de los 80.
No, lo siento.
Lynch. No.
Esa no la he visto.
Con Steam.
No la he visto. Yo he dicho, madre mía, pues imagino que espero que haya mucha gente como yo que te he mirado como diciendo, no sé, ¿de qué me hablas? Es como un mundo
bueno,
paralelo
pues
diferente.
Es un clásico de la ciencia ficción, ¿vale? Sí, Star Wars es mucho más conocido, etcétera, etcétera, pero bueno, Dune...
Sí, no, o sea, conocerlo lo conozco, pero no lo he visto, no lo he visto y no conozco todos esos palabras, ni todas esas especies, ni toda esa gente que vive ahí.
Bueno, pero vamos, es el estreno de esta semana, sí, sin duda alguna, es uno de los estrenos más esperados del año, eso también, porque además se tuvo que retrasar la segunda parte, porque bueno, con la pandemia y demás, y ojo, va a haber tercera.
Ah, sí.
O sea que los que íbamos dispuestos a, bueno, esto ya acaba, no acaba, hay una tercera parte. Está dirigida por un director que a mí me entusiasma, que es Denis Villeneuve, que tiene una película de ciencia ficción también maravillosa que se llama La Llegada. Es el director también de Unsullied, de Prisioneros, de la versión de Blade Runner, no la segunda, sino otra versión, que es el Blade Runner 49, y Sicario. Aparte de los que hemos dicho, Timothée Chalamet, Zendaya y Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Christopher Walken, bueno, tiene un repartazo, Josh Brolin, Florence Pugh, o sea que es de las películas que hay que ver además en pantalla grande, o sea, estas son de las que sí, en casa está muy bien que vemos todas plataformas, yo la primera, pero esta hay que ir a verla.
Bueno,
como pues se merece.
Venga, me la anoto, que sé en qué plataforma está Dune la primera, pues me la anoto para verlo.
No, y además es que yo también voy a hacerlo. Yo ya lo vi en el cine la primera, pero voy a revisitar la primera para ir encauzada.
Con el argumento fresco. Vamos con una comedia fantástica, con Dream Escenario.
¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? ¿Atender?
¿Pasaba esto?
No, era distinto.
Últimamente pienso mucho en ti.
Sí.
No dejas de salir.
Bueno, pues Paul Matthews vive en el más absoluto anonimato. Él es un hombre apático, padre de familia y profesor con afinidad por la biología evolutiva. Un día descubre que ha comenzado a aparecer en los sueños de miles de personas. En muy poco tiempo, Paul se convierte en una celebridad, recibiendo la atención que durante mucho tiempo le ha sido negada. Eso sí, cuando sus apariciones nocturnas toman un nuevo rumbo y se convierten en pesadillas, pues Paul se verá obligado a lidiar con su nuevo estrellato. Esta película está interpretada por Nicolas Cage, que no para, aunque dice que ya lo va a dejar, pero no para, Julian Nicholson, y fue la película que clausuró el pasado Festival de Sitges.
Bueno, pues tenemos esta opción también. Y vamos a ver un reestreno que vamos a poder volver a ver en la gran pantalla, que es Not a Pretty Picture.
I'm wondering, like I came to this film voluntarily.
Bueno, pues es la historia de Not a Pretty Picture. Es una terrible, un drama tremendo, porque en 1962, siendo alumna de un internado, Martha College, que es la directora además, fue violada a los 16 años y 12 años más tarde, convertida en cineasta, aborda esta experiencia traumática en su primer largometraje. Es una mezcla de recreación y documental que explora el suceso en sí y sus consecuencias. Bueno, esta película, que es del año 76, como decíamos, que mezcla mezcla la ficción con la narrativa, fue aplaudida en su día por parte de la crítica estadounidense, pero también molestó a una parte de la sociedad bien pensante e incluso fue ignorada por algunos sectores de la crítica, como por ejemplo el New York Times. Esta película ahora se estrena de nuevo porque es una versión restaurada a iniciativa de la Academia de Cine de uh-huh. Estados Unidos, claro. con el apoyo de la Fundación de Martin Scorsese y de la Fundación de George Lucas, y fue seleccionada en el pasado en el año 2023 en el Festival de Berlín para su proyección.
Bueno, pues mira, tenemos ese reestreno para que se le dé la oportunidad que a lo mejor en el 76 no se dio. Y vamos con un drama mexicano, Totem.
Bienvenidos, señores y señoras. Hoy habrá un show para el tío Donald.
Pues Sol es una niña de tan solo 7 años que pasa ese día en casa de su abuelo para ayudarle a preparar una fiesta sorpresa de cumpleaños para su padre. Lo que parece un día normal, conforme vayan avanzando las horas, las cosas se empezarán a convertir en caóticas y los conflictos que surjan amenazarán con romper el equilibrio de la familia. Sin embargo, Sol, a pesar de su juventud, es capaz de saber cómo arreglar la situación.
Ay, si es que los niños muchas veces nos ayudan tanto, mucho más de lo que nos imaginamos. Y vamos a terminar ya con una película de animación rusa, La aventura infinita.
A todos nos gustan los cuentos, las hadas cumplen nuestros sueños. Sería todo tan aburrido en un mundo sin milagros. Solo necesitas.
Pues tiempo atrás, el aguerrido aventurero Kai, acompañado de su fiel Benny, que es su espada, fueron a la capital del reino. Allí conocerá a Mei, una joven bruja que tiene intención de acompañarle en su viaje. Tendrán que poner a prueba su valor para librar increíbles batallas y así salvar el reino. Adentrándose en las tierras ignotas, se encontrarán con nuevos amigos como los seres del agua, piratas y también hadas. Se enfrentarán a grandes obstáculos y peligros y demostrarán que el verdadero amor es eterno y su aventura infinita.
Ay, pues me gusta también esta película de animación para ver con toda la familia. Y hay bastantes estrenos, 6 en total, para poder disfrutar este fin de semana. Natalia lo tiene claro y mucha gente seguro que también. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Estuve una vez y sigue. Un mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue. Creces, te llevo en mis manos, ya no me puedo perder. Donde quiera que esté, que somos dos y es solo una. Y yo ya estuve una vez y sigue. Un mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Llevo en mis manos, ya no te puedo perder, ya no te puedo perder, ya no te puedo.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y nosotros desearos que paséis muy buen fin de semana, que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
En el mundo genial de las cosas que dices, historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte, como diablo se puede.